Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado la transmisión de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, que Mozart escribió en 3 semanas al comienzo del otoño de 1791 por comisión de los estados bohemios para las celebraciones de la coronación del emperador Leopoldo II en Praga como rey de Bohemia. Aproximadamente el 25 de agosto, Mozart salió de Viena hacia Praga para la preparación de su nueva ópera, lo que incluía acabarla de componer y ensayarla para su estreno. Con él iban su esposa Constanza, que había dejado a sus 2 hijos en Viena, incluyendo al recién nacido, que tenía menos de 1 mes, su alumno Franz Xaver Süssmayer, quien después de su muerte completaría el Requiem, y el clarinetista Anton Stadler, que tenía partes obligadas en 2 de las arias más largas, y que además tocó en la orquesta en una presentación de Don Giovanni en este viaje, y para el cual Mozart compondría el mes siguiente su última obra completa, el concierto para clarinete y orquesta, que es el 622. Los chismes dicen que durante el viaje Süssmayer estuvo muy ocupado escribiendo los recitativos secos de la ópera, es decir, los que estaban acompañados solamente por clavecín. Süssmayer tenía talento, pero los recitativos son bastante monótonos y de muy poca inspiración, de modo que el cuento puede perfectamente ser cierto. Mozart no podía componer las arias hasta que conociera a los cantantes que las iban a ejecutar, pero había mucha música orquestal y coral que podía escribir en el camino. Es muy posible que fuera muy poco lo que había trabajado antes de salir de Viena, porque tenía además la flauta mágica y el Requiem en que pensar. El viaje a Praga tomó 3 días y terminó de componer la ópera el 5 de septiembre. Un trabajo muy rápido, pero las partes eran cortas, especialmente para estándares de ópera seria. Le pagaron por ella 200 ducados, que era lo que habían negociado en abril de 1789. En el programa anterior, nos habíamos enterado que Vitelia, la hija del emperador romano Vitelio, está enamorada de Tito, el emperador actual, que le había arrebatado el trono a Vitelio. Vitelia está furiosa porque Tito ha escogido a otra y persuade a su joven admirador Sixto que asesine a Tito e incendie el Capitolio romano. Sixto, por su lado, se debate entre su amor por Vitelia y su lealtad a su amigo Tito, que ha sido el protector paternal de su pueblo y un verdadero ejemplo de bondad. Vitelia insiste que hay que matar a Tito antes que anochezca, pero Anio, que ha venido a buscar a su amigo Sixto, les cuenta que el compromiso matrimonial del emperador se ha roto porque ella no era popular con sus súbditos. Vitelia entonces decide posponer los planes de asesinar a Tito, pensando en que ahora se le presenta a ella la oportunidad de casarse con él. Anio, mientras tanto, le pide a Sixto que le consiga el permiso del emperador para casarse con Servilia, la hermana de Sixto, boda que ya había sido acordada entre los dos. La escena siguiente muestra parte del foro romano. Al fondo se alcanza a ver el exterior del Capitolio y de allí desciende las escaleras el emperador Tito, acompañado por senadores, embajadores, la guardia pretoriana y el pueblo de Roma. Cuando le presentan los tributos que de toda parte del imperio le han enviado, Tito expresa su deseo que estos se envíen a los damnificados de Nápoles por la última erupción del volcán Vesubio y les asegura que las restauraciones que allá se hagan serán como si le hubieran erigido a él un templo. La semana pasada interrumpimos cuando Tito le pide a Sixto y a Anio que se queden mientras la multitud se retira. En el recitativo siguiente participan Tito, Anio y Sixto. El emperador declara su intención de casarse con una esposa que Roma apruebe. Como él en realidad estaba enamorado de Berenice, que no cumplía esa condición, tiene que casarse por amistad y no por amor. Y por lo tanto ha decidido escoger a Servilia, la hermana de Sixto. Anio y Sixto se secretean confidencias en aparte, que era una convención operática común en esa época, pero que para una audiencia del siglo XX es más cómico que informativo. Más todavía, cuando ya estábamos enterados que la intención de ambos era conseguir la aprobación de la boda de Anio y Servilia. Sixto queda muy deprimido por la noticia, pero Anio, que debía ser el directamente afectado, declara con verdadero altruismo aristocrático que Tito no podía ser mejor escogencia, a lo cual Tito, sin mala intención, lo comisiona para que le informe él mismo a Servilia de su buena suerte, mientras Tito le cuenta a Sixto los planes que para él tiene deparados. El único placer que puede tener un monarca es premiar la fidelidad de sus súbditos, confiriéndole favores a aquellos que los merecen.
Che terribile momento, io non credei, basta, ho vinto, partì, tolgasi adesso a Roma ogni sospetto di veder la mia sposa, una sua figlia vuol veder sul mio soglio e appagarla conviene. Già che l'amore scese in vano i miei lacci, io vo che almeno l'amicizia orgi scelga. Al tuo s'unisca, sesto in Cesare o sangue, oggi mia sposa sarà la tua germana.
Servilia!
Appunto!
Ma ben felice! Ma mi hanno interrotto!
Udisti? Che dici? Non lo rispondi!
Vedo, Augusto, non conosco di sesto il cor, in alcuna insieme ti dirò amor di stringi e di se stesso modesto estimator te che sembri sproporzionato il dono virtù bellezza molto in Serviglia io ricordo ben molto che la nata regnar le mie presagi l'adempimento è questo a mio parla così solo posso un gesto
e ben recanio lei Anio tu la novella e tu mi segui amato sesto e queste tue dubbiezze dei buoni avrai tal parte tu ancor nel soglio e tanto ti innalzerò che resterà ben poco dello spazio infinito che propose gli dei fra sesto e Tito
questo è troppo signor modera almeno se in gradi non ci vuoi modera Augusto i bene che sento vuoi
ma che se mi negate che benefico io sia che mi lasciate
Tito expande su filosofia en su primer aria del più sublime soglio un andante en sol mayor con texto inalterado de Metastasio y acompañado por dos flautas dos fagots, dos trompas y cuerdas. Es un aria muy sencilla y muy meliflua, que enfatiza la suavidad de Tito, y como tal, es música que podía ser para los tenores mozartianos enamorados, como por ejemplo Ferrando en Così fan tutte, o Ottavio en Don Giovanni, y hasta para Tamino en La flauta mágica al principio, cuando se dedica al idealismo, pero sin conexión alguna con el autoritario Idomeneo. La escritura vocal no exige demasiada técnica del tenor, ni siquiera mucho control de la respiración. Pero como siempre en esas obras aparentemente fáciles de Mozart, hay una invitación musical muy clara a extraer toda la esencia que contiene, y en este caso a modelar cuidadosamente las insinuaciones que hay en las frases suaves que evocan un mundo de elocuencia, especialmente cuando descienden. El acompañamiento principalmente para las cuerdas incluye un par de compases al final de la primera y tercera parte que sugieren una determinación que no está presente en el resto del aria. Pero en conjunto, Esta área no es para lucirse, ni técnica ni dramáticamente. En versión del tenor Stuart Burrows, en el papel del emperador Tito, acompañado por la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres, bajo la dirección de Colin Davis, oigamos el área del più sublime soglio, del más sublime trono, del primer acto de la ópera La Clemenza di Tito. Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Tito, del più sublime soglio, del más sublime trono, número 6 del acto primero de La Clemenza de Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Tito sale acompañado por Sixto, dejando a Anio solo en el escenario. En recitativo, él se pregunta cómo le va a dar la terrible noticia a Servilia. Ella entra y él le dice que ahora ella es su princesa, pero ya no su amada. Servilia trata de entender qué ha producido ese súbito cambio, y él tiene dificultad explicándolo. Solamente logra pedirle perdón por haberla amado.
Si bella gli occhi miei, mio bene,
taci, servire.
Mozart evoca la intensa sensibilidad del amor joven e inocente en el dueto A Perdona el Primo Afecto, cuyo primer tema es la melodía más bella de toda la ópera. Un andante en la mayor, con acompañamiento de una flauta, un oboe, dos fagots y cuerdas, en que Anio y Servilia tratan de despedirse, pero logran por lo contrario avivar las llamas del amor que los domina. Y Mozart, un hombre casado y padre de familia de 35 años, que obviamente no ha olvidado la sensación de agitación asustada del amor de un joven, se debió complacer en sus recuerdos con la bellísima melodía en su tonalidad romántica de la mayor, con frases amorosas entrecortadas y muy tiernas. Las partes de las maderas son importantes aquí: el fagot con Anio, la flauta con Servilia, y las violas se dividen cuando los dos cantan juntos. Los toques de armonía subdominante en el epílogo orquestal resaltan el brillo de atardecer de este increíble dueto. A continuación vamos a transmitir el dueto de Anio y Servilia, A Perdona el Primo Afecto, A Perdona mi Antiguo Amor, del primer acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, interpretado por la mezzosoprano Frederica von Stade y la soprano Lucia Popp, acompañadas por la orquesta del Royal Opera House, Covent Garden, dirigida por Colin Davis. Acaban ustedes de oír el dueto de Servilia y Anio, A Perdona el Primo Afecto, A Perdona mi Antiguo Amor, número 7, con que termina la escena en el Foro Romano del acto primero de la ópera La Clemenza di Tito, que es el 621 de Wolfgang Amadeus Mozart. Caterino Mazzolà, el dramaturgo residente en la ópera de Dresden, era viejo amigo de Lorenzo da Ponte, quien había escrito los libretos de las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutti. Es posible que Mazzola haya sido escogido para adaptar el libreto de Metastasio para La Clemenza di Tito, porque Dresden fue la próxima parada de Mozart después de Praga en abril de 1789, cuando Guardasoni le había hablado por primera vez de una nueva ópera. En julio de 1791, ya Mazzola estaba en Praga y había reducido los tres actos de Metastasio a dos, cortando solamente una escena del original, además de modificar algunos solos a conjuntos, lo que era más agradable para la audiencia y más satisfactorio para el compositor. Mozart comentó que Mazzola la había reducido a una verdadera ópera, ridotta a vera opera, y debió quedar contento con su adaptación, porque no pidió sino cuatro alteraciones al libreto. Lo único negativo del texto de La Clemenza di Tito es el tema y el argumento de Metastasio, que para un operático del siglo XX es muy poco dramático. Pero Mozart lo aceptó y le compuso la revisión de Mazzola, una música tan inspirada y tan imaginativa como cualquiera que había escrito hasta entonces. Tal vez a él, que estaba acostumbrado a los estándares de la ópera seria, no le pareció poco dramática. Y parece que a las audiencias contemporáneas tampoco, a juzgar por el número de presentaciones y de ediciones que se publicaron en los próximos 20 años. Los Mozart llegaron a Praga el 28 de agosto y dividieron el tiempo entre estar en la ciudad y compartir con sus amigos Dušek en la Villa Bertramka, en las afueras de Praga. Leopoldo II llegó al día siguiente y la emperatriz María Luisa dos días después. El 2 de septiembre fueron a ver Don Giovanni con el reparto que la había estrenado menos dos. Si, como parece lógico, Mozart dirigió esta representación, le estaba robando tiempo a la composición de Tito, tiempo que no tenía, pero seguramente no tuvo otro remedio. Y Leopoldo II, que tuvo el privilegio de ver en una semana Don Giovanni en su versión original y el estreno de La Clemenza de Tito, tuvo la oportunidad de su vida de no pasar a la historia como el emperador que ignoró a Mozart al final de su vida y no la aprovechó. Pero volvamos a nuestra ópera. La escena cambia al jardín imperial en la colina palatina. Publio, el prefecto de la guardia pretoriana en recitativo seco, es decir, acompañado solamente por el clavecín, le va a mostrar a Tito una carta anónima que revela los nombres de los miembros de una conspiración contra el trono. Tito no desea ver el documento. Él desprecia o le dan lástima a los conspiradores, pero en cualquier caso los perdona. Publio va a revelar los nombres, seguramente el de Vitelia, tal vez el de Sixto, cuando entra Servilia apresuradamente, se arrodilla a los pies de Tito y le confiesa que, tan agradecida como está por el honor de que él la haya escogido como esposa, no puede ser su consorte porque ella ama a Anio. Tito aplaude su franqueza, lo mismo que el sacrificio de Anio, y le promete que él bendecirá su unión porque prefiere la verdad que duele a la falsedad complaciente. En esta escena, Metastasio nos permite reconocer a Tito como un personaje genuinamente bueno y heroico, digno de admiración, y no un simple buenazo sin personalidad, como lo acusan muchos comentaristas por ignorancia, o porque no han estudiado con cuidado el texto original en italiano, o porque la traducción en que se basan es incompetente. Si Mozart hubiera compuesto la música para este recitativo, seguramente le hubiera puesto más fuerza. Este momento dramático es vital, pero se lo delegó a su alumno Franz Xaver Süssmayer, lo mismo que el resto de los recitativos secos, y su resultado es opaco, sin la inspiración que demandaba la acción.
Che mi rechi in quel foglio i nomi e chiudi del rei che osar con te marrare accenti de Cesare di ciaspenti la memoria oltracciar
Barbara in chiesta
ma ve signor lacerar disse anche il tuo nome
e che perciò se il mosse leggerezza non il curo se follia lo compiango se ragioni son grato e se in lui sono impedi di malizia, io gli perdono.
Almen.
Il Tito al piede.
Servilia Augusta.
Oh, signor, si gran nome non darmi ancora. scuplio ti scosta, ma non partir.
Che del Cesareo allora me frattante più degno, e generoso monarca in vita parte, ed un tal che deste io tumulto nel più stupido cor.
Ma... Parla!
Il cuore, signor, non è più mio, già da gran tempo agno me lo rapì. So che oppormi è delitto d'un Cesare al voler, ma tutto almeno sia noto al mio sovrano. Poi, se mi fu sua sposa, ecco la mano.
Grazie, onumi del ciel, pur si ritrova chi a s'avventuri ha di aspiacer col vero. Sgombra ogni tema, io voglio stringere un nodo si degno, e n'abbia poi cittadini la patria eguali a voi.
Mozart a ultima ora le intercaló a chi a Tito el aria a se fossi. El papel de Tito lo interpretó el veneciano Antonio Baglioni, que ustedes se acordarán que había hecho el papel de don Octavio cuando don Giovanni se había estrenado en Praga. La leyenda cuenta que Baglioni se ofendió porque habían escogido a Mozart y no a un italiano para componer la música de La Clemenza de Tito, y que Mozart se había vengado dándole un papel muy aburrido. Pero el cuento parece haber sido más inventado que cierto. El aria Ace Fossi es un allegro en re mayor acompañado por orquesta compuesta por oboes, fagots, trompas y cuerdas, con los violonchelos y los contrabajos separados al principio. El texto es de Metastasio Inalterado. Esta sí es una oportunidad heroica para Tito, a pesar de que el bajo tan explosivo del comienzo suena más convulsionado que convencido y la ornamentación es muy escasa. Interesante el tema marcial que Mozart intercala después que ya ha comenzado la repetición de la segunda parte. Escuchemos el aria de Tito a Se fosse intorno al trono, hacia alrededor del trono, del primer acto de la ópera seria La Clemenza di Tito, interpretada por el tenor Stuart Burrows y la orquesta del Royal Opera House, Covent Garden de Londres, bajo la dirección de Colin Davis.
Tormento un vasto impero, ma sario felicità, ma sario felicità, non dovrete voi pianti tollerarsi di gravi affanno per distinguer dall'inganno.
Acabamos de transmitir la segunda aria de Tito, a Se fosse intorno al trono, a Si alrededor del trono, número 8 del primer acto de La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y después de su aria, Tito sale siguiendo la tradición de la ópera seria del siglo XVIII, dejando a Servilia sola. En ese momento entra Vitelia y la felicita sarcásticamente, a lo que Servilia le insinúa que es ella, Vitelia, quien puede apoderarse del trono en cualquier momento, y sale. Pero Vitelia no entiende la insinuación y, como cada ladrón juzga por su condición, azota verbalmente a Sixto, que entra desprevenidamente, por no haber ejecutado ya sus órdenes de asesinar a Tito. El trono será suyo y él será su esposo. Sixto ofrece dócilmente obedecer inmediatamente con tal de que no lo considere un cobarde, débil en el amor y pasivo como rival. El texto de este recitativo describe a Vitelia como verdaderamente es, pero Mozart otra vez dejó pasar la oportunidad y no escribió la música en este momento tan importante, sino que se lo delegó a sus Mayer. Acepta el desafío de Vitelia de asesinar al emperador Tito en su aria Parto, Parto, con clarinete obligado, oboes, fagots, trompas y cuerdas. Mozart comienza con octavas formales para orquesta, que terminan en el arpegio que le da la entrada a la voz de Sixto para su urgente ofrecimiento a Vitelia, que comparte con el clarinete solista, el instrumento que Mozart frecuentemente usa como símbolo del amor humano, y que entra suave y sensualmente, culebreando voluptuosamente hasta su primera cadencia. La determinación de las cuerdas no se queda atrás de la primera idea importante del clarinete, y este intercambio es de características tales que compara con cualquier parte del concierto para clarinete, que es el 622, que escribiría un mes después. Esta sección contiene partes con subidas y bajadas apresuradas muy atrevidas del clarinete, lo que es un recurso muy efectivo de este instrumento, como es obvio para todo compositor que a él se dedica. Pero aquí llegan notas extraordinariamente bajas, porque para su ejecución Anton Stadler usó su propio instrumento, que tenía una extensión para llegar a notas más bajas que un clarinete normal y que hoy día se llama clarinete Stadler. Este instrumento rara vez se usa hoy día, Y los tonos más bajos simplemente se tocan una octava más alta, lo cual es una lástima. Porque el clarinete Stadler tiene para la ejecución de las obras maduras de Mozart ventajas tanto en color tonal como en amplitud de recursos. Pero este es otro tema. La determinación de Sixto de agradar a Vitellia lleva la música a tempo alegro y el clarinete se pone más enérgico y hasta alegre, tal vez un poco demasiado, porque la melodía es muy tranquila y afable para un héroe que se prepara a asesinar a su mejor amigo y benefactor y a incendiar a Roma. Sixto tiene aquí dos gritos dramáticos de Guárdame, uno a gran volumen, lo que con la voz tan fuerte pero al mismo tiempo tan flexible que debía tener un soprano masculino, y la ornamentación expresiva que permite expresamente la partitura, debió ser un momento muy emocionante. La última parte del aria es un tempo alegro assai, y son espectaculares los arpegios quebrados que toca el clarinete contra la melodía vocal de Sixto, seguidos por verdaderos duetos angustiosos entre los dos, que terminan con paroxismos de éxtasis. La longitud del aria en tres secciones y la extraordinaria calidad de su inspiración han hecho pensar a algunos historiadores musicales que Mozart la compuso algún tiempo antes de salir de Viena, lo mismo que Non più di fiori, el aria de Vitellia al final del segundo acto. Pero pudo también haber sido en alguna parada entre Viena y Praga cuando viajaba con Anton Stadler. Sin embargo, todavía no conocía al castrato Domenico Bedini, que estrenó el papel de Sixto. Y Mozart escribía sus arias para los cantantes específicos que los iban a ejecutar. En cualquier caso, da la impresión que haber decidido incluir el clarinete solista le produjo un estímulo especial. Ya desde el aria de Aminta, en la Meroscaro Constante de la ópera Il Re Pastore, que escribió a los 19 años, Mozart había incluido violín obligado en un aria operática. Después, incluyó un oboe obligado en el aria Vorrei spiegarvi, que es el 418, a los 27 años. Y piano obligado en el aria Non temer amato bene, que es el 505, cuando tenía 30 años. Y trompa, para acompañar a Fiordiligi en su aria Per pietà, ben mio perdona, en el segundo acto de Così fan tutti. Y con trabajo obligado, en el área para abajo Per questa bella mano, que es el 612 de marzo pasado. Y el obligato más emocionante de todos, el trombón en el tubo mirum del Requiem. Los napolitanos les encantaban las arias operáticas con clarinete obligado, y Mozart lo sabía, de modo que debió pensar en agradar a la emperatriz María Luisa, que era napolitana. Pero obviamente no la conocía, porque su comentario sobre la clemencia de Tito el día del estreno fue: porquería tedesca, porquería alemana, con lo que logró que la posteridad la recordara como la emperatriz con el peor gusto musical de la historia de la humanidad. Oigamos el aria de Sixto, Parto Parto, del primer acto de la ópera La Clemenza di Tito, en versión de la mezzosoprano Yvonne Minton, acompañada por la orquesta del Royal Opera House Covent Garden de Londres, dirigida por Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Sixto, Parto Parto, número 9 del acto primero de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, una vez más respetando la convención de la ópera seria, Sixto sale a incendiar a la ciudad de Roma y Vitellia se frota las manos de contento por haber logrado que uno de los amigos de Tito lo traicione, lo que para ella es venganza por él no dignarse amarla. Y mientras se entretiene esos ruines pensamientos, aparecen Publio y Anio, que se extrañan que ella esté tan lejos de su casa, a donde se dirige el emperador Tito, que ha decidido pedirle que se case con él. Ellos aprovechan para ser los primeros en rendirle homenaje y la invitan a que vaya a su casa para esperar al emperador.
Accorri, battito alle tue stanze.
Vitellia, il passo affretta, Cesare ti cerca.
Cesare. Ancora non sai, sua consorte te tienesse.
Tu sei la nostra Augusta, il primo maggio già da noi ti si rende.
A principessa andiamo, Cesare attende.
Este es un verdadero momento drammatico. Y Mazzola cambió el texto de Metastasio para el trío vocal en sol mayor, en tempo allegro, vengo aspettati, acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, que Mozart utilizó para que se luciera su primadona. El papel de Vitellia lo estrenó María Marchetti Fantozzi, que en ese momento tenía 24 años y ya se había hecho famosa en Milán y en Nápoles por su belleza, por su excelente voz, su musicalidad y su talento dramático. Después de La Clemenza di Tito, Marchetti Fantozzi seguiría su carrera en Venecia y en Berlín. La música de Mozart para ella indica que le impresionó su habilidad técnica e interpretativa, aunque siempre queda la duda si él había pensado originalmente en Josefa Dušek, por lo menos para el aria Non più di fiori del segundo acto. En cualquier caso, los comentarios de la época parecen indicar que le hizo justicia a la Vitellia que le escribió Mozart. Vitellia, como la prima donna que es, se roba la escena en este trío, mientras sus sentimientos se debaten entre triunfo, remordimientos y el deseo que Sixto no vaya a ejecutar su plan. Los dos hombres interpretan las explosiones casi salvajes de Vitellia como el delirio que produce la felicidad. Sus gritos son fundamentalmente declaratorios, y lo más interesante del acompañamiento son los primeros violines que ahondan obsesivamente los sentimientos musicales de Vitellia. Uno esperaría que Mozart, empapado de sus ideas para la flauta mágica, un proyecto verdaderamente original que todavía no había sido estrenado y ni siquiera estaba totalmente terminado, hubiera aprovechado aquí el idioma de la Reina de la Noche. Pero en vez de eso, mantiene la voz de Vitellia en registro mucho más alto que en el resto de la ópera y le hace dar un salto vocal monumental, pero usa como de costumbre la idiomática musical italiana, que es un lenguaje musical completamente diferente de su tratamiento cuando el texto es en alemán. Por lo tanto, Vitellia recuerda más a Fior di Liggi en Così fan tutti o a Doña Ana en Don Giovanni que a la Reina de la Noche en La Flauta Mágica. La orquesta, especialmente cuando participan las flautas, también es más parecida a Don Giovanni. A continuación transmitiremos el trío Vengo, aspettate, ya vengo, espérenme, del primer acto de La Clemenza di Tito, interpretado por la mezzosoprano Janet Baker en el papel de Vitellia, la mezzosoprano Frederica von Stade en el papel de Anio, el bajo Robert Lloyd en el papel de Publio y la orquesta del Royal Opera House Covent Garden, todos dirigidos por Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el trío de Vitellia, Anio y Publio, Vengo aspettati, ya vengo, espérenme. Número 10, con el cual termina la escena del Jardín Imperial en la colina palatina del primer acto de la ópera La Clemenza di Tito, que es el 621, y otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Otto Erich Deutsch y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos con el acto primero de La Clemenza de Tito y nos enteraremos cómo va a Vitellia a resolver el problema de Sixto, que por orden suya va a asesinar al emperador Tito, el que finalmente ha resuelto que ella será su emperatriz. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.